Uno de mis mejores amigos lo conocí estudiando arquitectura. Era la época de transición al CAD y recuerdo que le tuve que explicar que existía una orden que hacía líneas paralelas y que además podía unir una a los extremos de otra para hacer esquinas perfectas. Hasta entonces, él las dibujaba acercando el zoom y comenzando la línea lo más cerca que veía del punto final de la otra y moviendo las líneas la distancia necesaria para representar los muros y los huecos. Aun así, sus presentaciones eran bestiales y muy curradas, y por supuesto, hacía y sigue haciendo unos proyectos muy buenos. Es uno de los mejores arquitectos que conozco, pero muy mal delineante, por lo contrario que yo. La cuestión es que él había trasladado literalmente los conceptos interiorizados de la representación gráfica manual al ordenador, no restando para ello su creatividad, pero nadie le había explicado las nuevas funcionalidades que le aportaba trabajar en un entorno asistido por ordenador. Y esto mismo está volviendo a pasar, y muchos compañeros se están quedando atrás en la incorporación en su día a día de las nuevas funcionalidades que ofrece el modelado paramétrico frente al modelado CAD clásico. Por eso, si todavía no has dado el paso, escucha este capítulo y si ya trabajas con estos sistemas paramétricos, pues seguro que puedes aprender algo nuevo que no sabías, porque hoy voy a hablar sobre modelado paramétrico de arquitectura, pero nada de BIM, ¿eh? Hola a todos y bienvenidos al episodio número 32 de Buscando el Proyecto Perfecto, un podcast basado en hechos reales. Yo soy José Luis de la Rocha y algunas veces trabajo de arquitecto y otras de delineante o director de proyecto. Y ahora también trabajo de consultor y director de proceso en Berrilán, pero siempre disfrutando de cada momento. En este podcast os voy a contar mi experiencia sobre algunas cosas que podéis hacer para mejorar el resultado de los proyectos y de vuestra empresa. En el capítulo 28 hablé sobre parametrización como concepto y su aplicación en el mundo de la arquitectura y mostré varios ejemplos de cómo aplicarlo en distintas áreas de nuestra profesión. Pero me quedé muchas cosas en el tintero, sobre todo las relacionadas con el modelado arquitectónico, que es la parte que nos lleva más tiempo del proyecto a los arquitectos. Este capítulo está pensado principalmente para los compañeros que todavía no han dado el salto y siguen trabajando en CAD, pero también creo que va a ser interesante para los que habéis comenzado a usar programas de modelado, principalmente Revit, supongo, porque voy a dar una visión general de todo el mercado y su evolución que creo que os puede dar nuevas perspectivas. De cualquier forma, me gustaría que me ayudes a difundir el mensaje a ver si entre todos convencemos a alguno más. Otro tema importante es que hoy no voy a hablar sobre BIM. BIM es algo más grande que modelar en 3D y, como dije en el capítulo 10, está más orientado hacia un sistema para cumplir mejor los objetivos del cliente y que implica, además de un modelo de datos, un enfoque hacia el ciclo de vida del edificio y un entorno colaborativo. En definitiva, muchas veces un pequeño estudio de arquitectura e ingeniería no necesita o no puede usar BIM para resolver el encargo que le ha hecho el promotor, bien porque no controla todo el ciclo o no puede colaborar porque el resto de los agentes, incluido el promotor, no usa BIM y puede y tiene que defenderse con los sistemas tradicionales. Pero que no necesites usar BIM en tus proyectos no significa que no puedas usar las ventajas que te ofrecen los programas de modelado paramétrico para mejorar el rendimiento de tu trabajo. Todavía hay estudios que trabajan en 2D y una vez cerrados los proyectos, elaboran los modelos 3D para hacer render y enseñarlos al cliente o para hacer un análisis energético o un cálculo de estructura y después vuelven otra vez al sistema tradicional en 2D para desarrollar el resto del proceso, como montar planos, detalles constructivos, etc. En el mejor de los casos, han tenido que modelar 3 veces para hacer el proyecto a la primera, si no incluimos todos los cambios y modificaciones que suele tener un proyecto. En muchos casos han intentado acercarse al BIM, pero se han visto abrumados por tanto cambio en los procesos principales como en la forma de trabajar, porque esta vez ese paso al BIM no es tan intuitivo como el anterior y es necesario recibir una mínima formación para poder pelearte después no solamente con el software, sino con todos los sistemas y procesos que conlleva trabajar en el entorno BIM. Pero hoy yo no quiero abrumarte con temas de BIM. En el capítulo de hoy nos vamos a centrar concretamente en trabajar con programas de modelado paramétrico arquitectónico. Cuáles hay, cuáles son sus funcionalidades y los precios. Voy a hacer un recorrido por las distintas aplicaciones, pero no en un orden que indique cuál es el peor programa al mejor, o el más barato al más caro, sino que la idea es presentarte una evolución desde los que te permiten aplicar procesos más sencillos a otros que te permiten usar procesos y funcionalidades más complejas. Una vez abierta esta puerta del modelado paramétrico y que ya empieces a dar tus primeros pasos, pues el futuro puede ser seguir caminando hacia nuevas etapas dentro del proceso BIM. Para arrancar el capítulo vamos a ver un poco de perspectiva histórica de dónde sale todo esto del modelado paramétrico. La historia comienza en los años 60 en el MIT, donde Ivan Sutherland desarrolla un sistema denominado Sketchpad que permitía, con el uso de un teclado y un lápiz óptico, hacer una representación gráfica en una pantalla de ordenador. Este sistema ya permitía representar objetos interpretando qué parte estaba visible y qué parte estaba oculta. Aunque ya antes habían desarrollado algunos sistemas de representación gráfica por ordenador, la aportación de Sutherland se basaba en una estructura de datos orientada a la topología del objeto a representar, es decir, que describía las relaciones entre las distintas partes que lo componían, que fue el origen de la programación orientada a objetos, que es el formato en el que se desarrolla la mayoría de los programas de modelado. Ya en 1962, Douglas Engelbart, que es el hombre que inventó el ratón para ordenador, entre otras cosas, pues ya soñaba con un software informático basado en objetos paramétricos, donde el arquitecto iba introduciendo una serie de datos del edificio, como el espesor de los forjados, sus dimensiones, la altura entre plantas, y al finalizar de meter los datos, pues aparecía el edificio en pantalla. En 1965 aparece la primera aplicación de CAD, que se comercializa a un precio de $500.000, por lo que solo se comienza a usar en grandes compañías, principalmente aeroespaciales, automoción y otras empresas del sector industrial. En 1974, el profesor Charles Eastman desarrolla el sistema BDS, que significa Sistema de Descripción del Edificio, y se basaba en una librería de objetos arquitectónicos que podían ensamblarse sobre la pantalla en un modelo. No es hasta principios de los años 80 cuando John Walker, no confundirlo con el de Wiki, funda Autodesk y presenta en 1982 su primera versión de AutoCAD en el Comdex de Las Vegas. Por situarte, ese fue el año del Mundial de Fútbol de España. Así que Naranjito y AutoCAD pues son de la misma quinta. AutoCAD era un programa muy sencillo y junto con la aparición de los primeros ordenadores personales, pues fue un revulsivo para la industria del sector AECO, que vio alinearse hardware y software a un precio muy asequible. En 1984 aparece Allplan, que inicialmente se había desarrollado como una solución CAD interna de un despacho de ingeniería en Múnich y que después se extiende en el mercado internacional para arquitectos e ingenieros bajo la empresa denominada Nemetsketch. En 1985 aparece Vectorworks y al año siguiente Graphisoft lanza la primera versión de Archicad para ordenadores personales, que permite modelar de forma paramétrica un edificio virtual en 3D y ver su representación en 2D. Podríamos decir que este fue el primer software puramente de modelado paramétrico de la historia. Tenemos, por tanto, un entorno altamente competitivo de nuevos desarrolladores de CAD en 2D y en 3D que compiten entre sí y tuvo un claro ganador, ya que en 1987 Autodesk ya había vendido más de 100.000 copias de su AutoCAD y se había convertido en el software CAD más extendido. Llegan los años 90 y con la aparición del nuevo Windows, el 3.1 y las versiones posteriores, pues todos los programas empiezan a dar el salto hacia esta nueva plataforma. En el 92, AutoCAD da el salto a Windows en su versión 12 y la famosa versión de AutoCAD 14 se extendió junto con el sistema operativo Windows 95 por todas las aulas de las escuelas de arquitectura e ingeniería y por ende en todos los estudios de arquitectura. En el 97, Allplan da el salto al modelado paramétrico tal como hoy conocemos el programa. Termina el siglo XX y Autodesk lleva más de 10 años siendo el líder de representación gráfica de arquitectura, aunque se tenían disponibles otros programas con mayor potencial. Pero la simplicidad de trasladar el proceso tradicional de dibujo lineal a un entorno digital había cuajado en nuestro sector. El formato DWG de AutoCAD está tan extendido que se ha convertido en un estándar del mercado y surgen iniciativas como IntelliCAD, que es una organización que desarrolla programas de CAD, para crear un motor de CAD y que distintas empresas lo usen para crear aplicaciones muy parecidas a AutoCAD. Y este, por ejemplo, es el origen de ZWCAD, que es una copia china que apareció en 2002 y que cada vez está más presente en los estudios. Aún dominando el mercado, Autodesk comienza el desarrollo de AutoCAD Architectural Desktop, queriendo recrear un entorno de modelado paramétrico por objeto que ya lo hacía por Archicad y Allplan. Es en esos años cuando se produce el punto de inflexión que cambiará todo el mercado. y no se trata de la compra de Vectorworks por Nemetschek ni de la aparición del mercado de SketchUp por la compañía Last Software, sino un programa alternativo que llevan desarrollando hace unos años Leonie Wright e Irwin Ugres y que tras consultar a una agencia de publicidad deciden denominarlo Revit. Hasta ese momento, Autodesk tenía en el mercado de CAD, pero le faltaba una herramienta paramétrica competitiva. El nuevo entorno de Architectural Desktop no estaba cuajando, básicamente porque no funcionaba bien, y en el 2002 pues deciden comprar el desarrollo del programa este de Revit por 130 millones de dólares y que bajo la sombra de Autodesk pues comienza a extenderse como el software de referencia en modelado paramétrico. En 2006 Nemetschek compró Graphisoft e integró dentro de su catálogo pues las tres aplicaciones de modelado paramétrico que tienen actualmente: Allplan, Vectorworks y Archicad. Me recuerda a esas personas que no les vale con tener un gato y tienen que criar y tener muchos gatos. También en 2006 Google compró SketchUp y sirvió para que se fuera extendiendo también por el mercado bajo esta marca tan conocida. Llega la década del 2010 y aparecen nuevos programas en la competición. De la mano de una empresa italiana que se llama AK Software, que desde 1989 desarrolla un programa de mediciones y de cálculo para el sector AECO, aparece su primer programa de modelado paramétrico, Edificius, un modelador muy sencillo y completo para integrarse con el resto de las aplicaciones de la compañía. En 2011, para competir en el entorno CAD, aparece BricsCAD de Bricsys, que ha ido evolucionando incorporando funcionalidades 3D y paramétricas, y a mi entender, y por lo poco que lo he usado, creo que han conseguido en su módulo BIM lo que Autodesk soñaba con su Architectural Desktop. En 2012, Trimble Navigation adquiere SketchUp, y es la que lo ha seguido desarrollando con gran éxito y versatilidad de plugin, lo que la ha convertido actualmente en un programa muy completo y competitivo. El resto de estos años, hasta la actualidad, pues todos estos software han ido evolucionando, incorporando funcionalidades, copiándose unos a otros y adaptándolas según las exigencias de mercado. Una de las funcionalidades más destacadas que ha facilitado la tecnología ha sido la aparición de la programación visual, que a diferencia de la programación tradicional, se usan nodos que hacen cosas y conectan con otros nodos que hacen otras cosas, y todo de una forma muy sencilla que permite al técnico pues, desarrollar muchas funcionalidades sin necesidad de saber programación. Esto ha potenciado las posibilidades de modelado y en general del control de la información y permite, entre otras cosas, hacer geometrías complejas en base a determinadas condiciones, automatizar muchas tareas repetitivas y en general tener un control mucho más eficiente del modelo y sobre todo de la información que contiene. Aunque estas aplicaciones no code comenzaron a aparecer en los años 90, a nuestro sector dieron el salto en el 2007 con la aparición de Grasshopper para rinoceros 3D, que estaba principalmente orientada a hacer esa geometría compleja. Allá por el 2011 apareció Dynamo como un proyecto de código abierto para Revit y que finalmente se incorporó al programa, y el desarrollo pues, ha seguido evolucionando gracias a la colaboración de muchos seguidores, ya que es posible acceder a la API de Revit y esto permite desarrollar funcionalidades por tercero e integrarlas en el programa sin necesidad que tengas tú que inventarte funcionalidades que nadie va a querer. Similar proceso colaborativo ha seguido la aplicación de Blender, que originalmente estaba desarrollada para realizar animación 3D, pero que al tratarse de un entorno de código abierto ha permitido integrar funcionalidades orientadas al modelo arquitectónico y al BIM. Es verdad que salvo ciertos desarrollos muy concretos, todavía no está preparado para ser el software de cabecera de un estudio de arquitectura, salvo que el arquitecto estuviera loco. Allplan es uno de los programas que desde 2020 también aporta un módulo de Visual Scripting para la programación visual, que junto al resto de funcionalidades pues hace de esta aplicación un entorno muy completo y competitivo. No quiero terminar la historia sin hablar de una empresa española que se ha ido incorporando al mercado mundial del modelado paramétrico, sobre todo últimamente con la política de marketing que está desarrollando actualmente, y me refiero a Zipe, que aparece en 1983 como una empresa de desarrollo de proyectos y cálculo de estructura. Inicialmente pues, desarrolla aplicaciones para ese mundo de MEP, de estructura, instalaciones y mediciones. Todos conocéis pues, ZipeCAD, ZipeCADME o Arquímedes. Y aunque su nombre aparece la palabra CAD, que está heredado de su nacimiento, son a todas luces programas de modelado paramétrico, ya que se creaban objetos como vigas, pilares y con sus correspondientes parámetros y vinculaciones, etc. Esta empresa, aunque tenía una aplicación para modelar el edificio dentro de sus programas de cálculo, pero hace unos años decidió sacar un software independiente y específico para el modelado paramétrico de arquitectura que se llama Zipe Architecture y que es de desarrollo 100% paramétrico y en 3D, con el que se pueden obtener modelos que después podemos sacar en distintos formatos y representaciones, y lo más interesante es que es totalmente gratuito. Analizando la historia, vemos que el desarrollo de las aplicaciones ha sido desigual a su uso. Es decir, aunque el software paramétrico ha estado disponible desde hace mucho tiempo, desde 1986 ya teníamos Archicad, su incorporación en masa a los estudios de arquitectura e ingeniería no ha sido tan rápido como la disponibilidad de la funcionalidad, por la facilidad de transferencia de procesos que he comentado antes. Pero la situación del mercado es incluso peor, porque ya no es que muchos estudios se hayan quedado en la primera fase de representación de la geometría en 2D, es que además ese proceso de trabajo en CAD se ha realizado y se sigue realizando con un bajo nivel de manejo de las aplicaciones. Todavía hoy me encuentro en muchos casos dibujos sin bloques, con capas mal estructuradas y montadas muchas versiones apiladas en el mismo espacio, tachando cuál es la versión de dibujo que no vale. En el mejor de los casos, me encuentro algún modelo estático en SketchUp. AutoCAD tardó 10 o 15 años en convertirse en el estándar del sector, pero lo que verdaderamente le facilitó el cambio fue la fácil adaptación del proceso tradicional al proceso digital. ¿Y por qué no decirlo? La posibilidad de tener un programa sin licencia. Desde que apareció el concepto de BIM, hace poco más de 20 años, aunque creo que ya todo el mundo ha ido a hablar de BIM, todavía el sector no ha conseguido implementar de forma masiva los procesos operativos para hacerlo factible, cuanto menos el aprendizaje de los distintos programas para aplicarlo. Y es que es un salto muy grande, porque la gente viene acostumbrada a trabajar en CAD manejando órdenes básicas y sin conocimiento de una buena gestión de capas, referencias externas y otras funcionalidades que ya aporta el CAD, pero que son conceptos previos que tendrán un mayor desarrollo y protagonismo en un entorno paramétrico. Y por si hay alguien que está perdido sobre las ventajas que tiene el modelado paramétrico frente al CAD tradicional, voy a explicar brevemente qué es eso del modelado paramétrico. Entiendo que más o menos controla la parte de dibujo CAD 2D y 3D. Ambos conceptos se basan en la representación de la geometría del proyecto, en el primer caso en un formato diédrico y en el segundo caso en una representación espacial en la que podamos distinguir lo que está delante y lo que está detrás. Estos sistemas se caracterizan porque lo que hacen es representar exclusivamente la geometría y si usan parámetros es para facilitar el trabajo con el modelo, como por ejemplo cambiar las propiedades de una línea con raya para representar una proyección superior. Por el contrario, el concepto de modelado por objeto permite asociar a un objeto una serie de parámetros, tanto los geométricos, pero otros como materiales, de posicionamiento, de comportamiento, etc. De manera que un objeto muro no solo van a ser dos segmentos lineales paralelos en función de un espesor, sino que además tiene unas propiedades de altura, las capas internas, el comportamiento ante el fuego y otras propiedades asociadas y que esto nos va a permitir verlo de forma distinta en una vista 2D o en una vista 3D. Y que variando cualquier parámetro se va a actualizar en todas esas vistas. Además, estos objetos pueden tener relaciones entre ellos, de manera que si se mueve un muro, se va a mover la ventana que está asociada a ese muro. Además, el muro, si está colocado en un nivel del edificio, en caso de variar el parámetro de altura de planta, pues la altura del muro va a variar de forma automática. O los peldaños de la escalera se van a repartir de nuevo de forma automática. Y todos estos elementos pues, están asociados entre sí. El sistema de trabajo con estos programas sí que varía con respecto a un modelado CAD y suele estar compuesto por tres etapas que todos los programas tienen en común. Estas etapas son la etapa de modelado, de la generación de vistas y la generación de planos o documentos. En la etapa de modelado es donde se trabaja el modelado del edificio y donde se usan órdenes de modelado y visualización. Aquí podemos alternar entre vistas 2D, vistas 3D y distintas formas de visualización del modelo en blanco, con textura, con sombras, transparencia, etc. Y todos los programas pues trabajan con objetos, es decir, aquí no se usan líneas para representar nada, sino directamente se usan elementos de superficie longitudinal, por ejemplo un muro, elementos de superficie horizontal, por ejemplo para suelos o techos, elementos lineales como vigas y pilares, escaleras, las socorridas barandillas y también elementos para huecos como puertas, ventanas o muros cortinas. Además, todos los programas tienen un objeto espacial, que se llamará zona, habitaciones, como sea, que permite establecer superficies y volúmenes con un uso determinado. Y, por supuesto, todos tienen objetos para colocar en el modelo y usarlo como mobiliario, con mayor o menor desarrollo, aunque todos permiten también crear nuevos elementos o importarlos de otros programas para incorporarlos al modelo. Entonces, en esta etapa lo que hacemos es ese conjunto de modelados con muros, ventanas, con puertas, con habitaciones, etcétera. Después pasamos a otra etapa que sería la etapa de las vistas. En esta etapa se crean las vistas que nos van a permitir diseñar la información que queremos transmitir. Estas vistas se crean mediante objetos específicos, pues, por ejemplo, una planta, una sección, un alzado o una perspectiva, y que van a permitir una configuración determinada de manera que no sea necesario configurar cómo se van a ver cada vez que se hace un corte los objetos. Por ejemplo, en una vista que vamos a denominar de acotado, pues tendrá una configuración, una sección del modelo en un nivel y la cota activa y visible. Y los muros, pues a lo mejor se ven con un relleno en blanco y las líneas de corte en negro. Pero en otra vista de protección de incendio, por ejemplo, pues va a tener la sección del modelo con otra configuración de colores en función de los tipos de muros y de la resistencia al fuego. Y estas, pues, tendrán unas notas asociadas que aparecerán con el valor que hemos puesto del parámetro de protección del fuego y que solo van a salir cuando veamos la vista de protección de incendio, pero que no están en el modelo. Estas notas, pues, no están en el modelo, pertenecen a una determinada vista. Cuando hemos generado todo ese conjunto de distintas vistas en las que queremos contar la información de nuestro documento, pues tenemos el paso de hacer planos. Estos planos son un formato en el que vamos a insertar una o varias de las vistas anteriores. Vamos a añadir leyendas, notas y después pues vamos a poner una serie de carátulas que van a coger los datos del proyecto y van a dar la información exactamente de qué consiste ese plano. No creo que haya que defender con mucho énfasis el valor que tiene trabajar en un entorno gráfico como este, en el que al modificar una ventana, pues se actualizan todas las ventanas del modelo, pero en las plantas, alzados, secciones y en todos los planos automáticamente. O que al variar un parámetro de un muro, pues varíen todas las etiquetas de todas las vistas de todos los planos de forma automática y no tengamos que ir uno a uno cambiando todos los datos con las posibilidades de que nos equivoquemos al transcribirlo. Por no hablar del cálculo automático de superficie que tienen todos los programas o hacer un sistema de acotado rápido que también tiene muchos y otras funcionalidades que tienen este tipo de software. Por otro lado, también hay que mencionar las posibilidades de exportación de este modelo a otros programas para realizar, por ejemplo, el cálculo de estructuras o instalaciones o análisis energético. Y la posibilidad de la bidireccionalidad entre esos programas y por tanto mejorar las iteraciones a la hora de integrar diseño y cálculo. Es decir, no tenemos que remodelarlo todo para pasarlo a otras fases de cálculo, sino que directamente podemos seleccionar ciertas partes del modelo, enviarlas a otros programas, esos programas usen eso para modelar o para trabajar o para calcular y nos devuelva el resultado y que podamos incorporar en nuestro dibujo. Por otro lado, otra ventaja que tienen estos programas es la posibilidad de trabajar en modo colaborativo por varios usuarios a la vez sobre el mismo modelo. Y todo esto estamos hablando del modelado de, digamos, de la primera vez. Imaginarse cuando esto empieza a generar cambios en los proyectos, el tiempo que nos ahorramos a la hora de regenerar todos esos planos que tenemos que hacer en un modelo tradicional. Es decir, que seguramente sea más tiempo el que tardamos en generar ese primer modelo comparado con el CAD, pero la gran ventaja es cuando ese modelo evoluciona, ya sea por cambios o por necesidad, y todo ese trabajo se automatiza a velocidades increíbles. Y ahí es donde sostiene el verdadero rendimiento. Pues por todas estas cosas que he contado y otras muchas funcionalidades que no he detallado, los programas paramétricos son la puerta de paso para trabajar en BIM, principalmente en las oficinas técnicas. Es verdad que contado todo aquí parece muy sencillo y muy fácil, pero cuando después te pones a trabajar en tu proyecto, pues empiezan los problemas, como por ejemplo, al principio es difícil conseguir el nivel de representación gráfico que tú tenías antes con tu CAD tradicional. Y necesitas un tiempo de personalización y configuración extra que te echa para atrás y muchas veces incluso te puede llegar a frustrar, a no llegar a ese mismo nivel. La solución es muy sencilla. Cambia los criterios como Groucho. Tu sistema de representación es tan válido como otros sistemas de representación y tendrás que valorar si te interesa mantener tu sistema de representación o enfocarte en una productividad en cuanto a la gestión de cambios y tener otro sistema de representación tal como te plantea el programa y bueno, y con el tiempo pues ya a lo mejor irás aprendiendo a personalizarlo un poquito más. El segundo problema es que para determinadas cosas que en CAD son muy sencillas de hacer, como por ejemplo quitar una línea en una barandilla que no te interesa que aparezca, en el programa paramétrico, pues requiere un poquito más de tiempo, ya que estos sistemas se basan en representar realidades, no abstracciones. Y si quieren mentir en la representación, pues entonces tienes que trabajar un poquito más y dedicar un tiempo a que la representación y la realidad sean dos cosas distintas. Solución: no falsees dibujos y representa las cosas como van a salir y no pasa nada. Otro problema sería que estos programas requieren una capa extra de configuración interna, porque al manejar tantos datos, la necesidad de tener una buena organización es obligatoria para mantener la productividad. Esto en CAE no era tan necesario, pero aquí sí es importante porque llega un momento en el que es imposible que otro colaborador pueda hacer determinados cambios si las configuraciones que usa el modelador primero, pues son muy enrevesadas o muy complejas. ¿Qué solución tiene esto? Pues aprender a tener las cosas bien configuradas y bien organizadas. Y esto pues no ha hecho nunca daño a nadie y te va a venir muy bien para tu productividad. A pesar de todos estos hándicaps, el valor que aporta este proceso arquitectónico es muy notable y este nivel de configuración extra pues no hace sino otra cosa que profesionalizar nuestro trabajo como garante de esa gestión de la información. Bueno, con esto finaliza el programa de hoy. Aunque tengo media hora más grabada analizando los distintos programas que tenemos en el mercado, sus funcionalidades y los precios, además de mi recomendación de uso en distintas situaciones, pero todo esto lo vamos a dejar para el próximo capítulo y cerramos el de hoy con un poco de historia y explicando muy por encima en qué consiste un programa paramétrico. Espero haberte animado a ver con una nueva perspectiva el mundo del modelado y que des un salto si todavía no lo has dado y sigues trabajando en 2D, para que vayas adaptándote a las nuevas formas de trabajar que poco a poco se van implementando en nuestro sector y así pues no te quedes atrás. Si te ha gustado el capítulo y te ha aportado alguna cosa que no conocía, dale a me gusta y recomiéndame a otros compañeros que necesiten también conocer el tema del modelado paramétrico. Además, te invito a enviarme dudas y consultas. Por último, quiero recordarte que además del podcast, tengo una newsletter semanal donde hablo sobre todos estos temas, pero en píldoras más pequeñas. Si te interesa probar, suscríbete en la web de buscandoelproyectoperfecto.com/suscripción y con esto podrás acceder también al canal de Discord. Y sin más, me despido y nos vemos en el próximo programa. Os juro que me ha costado grabar este capítulo. No porque haya sido complicado escribirlo, que tardamos más o menos lo mismo que otros episodios, entre unas 8 o 10 horas más o menos. Y además lo tenía prácticamente escrito antes de Navidad. Sino porque he tenido unos cambios estructurales en mi vida que me ha hecho perder la rutina de escribir, grabar y ha sido complicado ponerme de nuevo. Aún así, he hecho un esfuerzo y me he propuesto sacar el capítulo hoy, que además es mi cumpleaños y un cumpleaños muy especial porque hoy le doy la vuelta al jamón. Espero que para el próximo no tarde otros 4 meses. Así que sígueme y a lo mejor algún día te doy alguna alegría y aparece otro capítulo del podcast.